Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy con Daniela Vaque, la recordada Fátima de Tres Familias, pero no solo eso. Además, ella es periodista, es fotógrafa, es madre de familia. Una vida muy interesante y mucho por qué conversar. Empecemos un poco contándoles en qué te hallas, qué es de tu vida hoy.
Bueno, cuando dijiste madre de familia, pobre que diga ama de casa, dije entre mí. En realidad, no me gusta esa frase, ama de casa. Toda la vida he peleado por eso, porque digo siempre, o sea, ¿por qué una mujer tiene que ser el ama de casa? Ya, es como que tú solamente estás ahí porque dentro de esa casa mandas, porque tienes que hacer las cosas. En realidad, no me gusta. Pero madre de familia, sí. Estoy feliz, tengo un niño de 13 años, estoy dedicada a él al 100% durante todos estos largos meses y ya mismo años que no hay producciones. Y bueno, estoy dedicada a mi hogar, a mis proyectos personales, ya, a prepararme, todo ese tipo de cosas, a estudiar, a autoeducarme, a leer.
¿Qué estás estudiando? Sembrar.
No estoy estudiando nada, estoy leyendo, estoy autoeducándome. Exacto, estoy viendo qué hacer, mirando. ¿Sabes qué hago? Estoy mirando más allá de lo que todo el mundo mira. Me gusta tanto esta etapa que estoy viviendo.
Y en ver más allá de lo que todo el mundo mira, de pronto está ver esa diferencia entre lo que es una ama de casa, una madre de familia. ¿Cuál es la diferencia?
Exacto, esa es una de las cosas. A veces me pongo, digo yo, un poquito necia y me ponen el dedo en la llaga, por ejemplo, como eso. Ay, es que ahora es ama de casa. Le digo, o sea, ¿por qué te catalogan como ama de casa? Porque la gente dice, ay, es que está haciendo todos los quehaceres domésticos en casa, no trabaja. La gente ve eso. O sea, tú dices, ¿eres ama de casa? Ah, estás en casa, no trabajas, atendiendo a tu familia.
Un trabajo doble, además.
Exacto, y ese es el prototipo de la mujer que vemos si no estás trabajando en una oficina o no estás haciendo un oficio fuera de la casa. Madre de familia. Exacto, sí, ahora soy madre de familia, estoy con mi hijo en casa.
Que no dejaste de ser nunca, porque si eres mamá, si estás trabajando fuera de casa y regresas, igual eres madre de familia.
Exacto, toda la vida. La gente no entiende por qué. O sea, yo no entiendo por qué la gente te encasilla cuando estás haciendo una cosa. Ya. Ahí me dicen, ay, dice, tú ya no eres fotógrafa. Todavía tomo fotos. Tú no eres, ya no eres actriz. Se reía él porque decía el otro día, le pongo en las redes a alguien, ya no eres actriz. Le digo, usted ya no es madre de familia. ¿Por qué? Porque no quiere a sus hijos. Ya no eres actriz porque no estás en la televisión. En nuestro país tenemos esa idea errada de que si no te ven haciendo lo que creen que eres, dejas de serlo. Y no es así. Ahora ando en bus, me asomo a la ventana y me muero la risa porque estoy viendo cosas que no veía hace muchos años mientras manejaba y estaba pendiente de hacia dónde tenía que ir.
Claro, eso te da una visión más amplia. Exacto. Yo también digo, cuando no estoy conduciendo y conduce otro, puedo ver a mi alrededor.
A eso me refería cuando te decía que estoy viendo las cosas desde otro punto.
Ya. Y desde otro punto, ¿qué era Fátima o qué, quién es Fátima dentro de la vida de Daniela y también de los televidentes, de la Fátima que vimos y que se hizo tan querida a través de Tres Familias?
Bueno, como siempre he dicho, Fátima es pilas, es súper avispada, no se queda, eso se lo heredé a Fátima, ¿ya? El hecho de que Fátima siempre fue una mujer de empuje, a diferencia es que era media sabidona. Daniela Vaque no lo es, ¿ya? Pero esa era en sí Fátima, ¿ya? Y a mí me encanta que la gente siempre me pregunte por Fátima, pero por otro lado, siempre he querido que la gente me pregunte por mí. Algo que agradezco las oportunidades que me han dado, pero siempre le digo a la gente, o sea, detrás de Fátima está Daniela Vaque. Y al lado de Daniela Vaque hay una historia que contar. Hay muchas cosas. Lastimosamente en este país, como decía hace un rato, si no eres Fátima, no eres nadie. Si no eres un personaje específico, te encasillan con ese personaje el resto de la vida y siempre vas a hacerlo. Y no hay oportunidad de hacer otra cosa.
¿Tú crees que después de Fátima, hubo seis temporadas,
sí,
¿verdad? de 6 temporadas de tres familias para las personas que estuvieron ahí o que hicieron un papel que marcó como el que hacías tú, cambió un poco las circunstancias y se cerraron las puertas de hacer cosas nuevas, porque tú ya venías haciendo algo de producción.
Bueno, no precisamente, mis inicios fueron ahí. Yo, como todo el mundo sabe, yo empecé de extra en El Combo Amarillo, en Así Pasa, y bueno, me dio un salto a la fama a 3 familias. Así fue, tal cual. Gracias a Dios, con la ayuda de mis compañeros, de mis amigos y las recomendaciones, llegué, porque no cualquiera llega. Es muy difícil. El mundo del arte, en todas las circunstancias en nuestro país, es muy difícil. Yo hasta el día de hoy digo que soy una actriz profesional. No, digo soy una actriz, porque para ser profesional y tener la experiencia que tienen mis compañeros me falta muchísimo. Pero lo que sí puedo decir, así, a pecho adelante, es que soy una artista. Eso sí.
Daniela, ¿pero a qué se debe esto, esta falta de oportunidades? ¿A leyes? ¿A el medio como tal? ¿A qué se debe?
A todo, todo influye. Empezando por el medio, ya. Que lastimosamente, hasta el día de hoy, no han muerto esos estereotipos de que tienes que ser súper alta, súper bonita, o como, entre comillas, te califican en ciertos lugares, clase A, clase B, clase C. O sea, hasta ese punto. O target A, target B, target C.
Las recomendaciones funcionan entonces.
Sí. Lastimosamente, para bien mío y para mal de mucha gente, las recomendaciones sí influyen. Pero aquí está la parte de uno. Que hay normas, leyes, perseverancia y constancia que tú tienes que seguir. Porque también si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué, Daniela? Aquí hay esto, ¿ya? Y yo fui un día de extra y esperé 2 horas y dije, ay, ¿sabes qué? No, gracias, yo soy actriz, me voy. Entonces, tampoco. Mañana no me van a llamar.
Pero además también el talento, porque se ve a través y por eso un programa u otro puede tener éxito o no.
Exacto. Por eso digo, viene la constancia, las circunstancias y lo que uno finalmente quiere. O sea, yo la pegué, yo la luché, la peleé y finalmente llegué. Ya. Como estamos arriba, a veces también estamos abajo, pero eso no dejas de ser lo que eres, como siempre digo a la gente. Lastimosamente, ahora en el país no hay, ahorita en el país no hay oportunidad. No se arriesgan los medios a hacer producción nacional, a más de reality, porque saben qué es lo que les está vendiendo. La verdad es que respeto mucho. Yo he estado en uno, ya estuve. Dije, oh, yo nunca voy a estar, mentira. Si estuve, la disfruté, la gocé, bailé, me caí, me lesioné y me encantó. Y la verdad es que si me vuelvo a llamar, vuelvo a ir a ese o a cualquiera, siempre y cuando no sea algo que lastime mi integridad, ¿ya? Porque todos tenemos que trabajar y cuando te gusta algo, ¿por qué no hacerlo? ¿Ya? Por ese lado. Pero no se arriesgan a algo más. No se arriesgan las productoras a hacer algo más. Una o dos son las que siguen trabajando, ya, que agradezco, ya, porque en sí, de pucho en pucho, hablando así, nos han dado trabajo a algunos actores. Así sabes que hoy es para ti, mañana para ti, mañana para ti.
¿Por qué terminó 3 familias?
Porque yo creo que ya era su tiempo. Entonces, a veces es mejor salir súper bien que cuando la gente finalmente ya se aburre y dice, no, ya se tornó tediosa la historia, ya aburre, ya es lo mismo. Entonces yo creo que, primero no fue una decisión de nosotras, fue una decisión de los ejecutivos, ¿no? Ya empezando por ahí, fue una decisión de los ejecutivos y finalmente, obvio, nosotros teníamos que aceptarla y en cierta forma creo que sí fue en su momento. Porque si no, después imagínense, eso va a ser como que ya uno se aburre lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre. Entonces fue ahí, quedamos arriba con la serie y ese es el recuerdo que todo el mundo se lleva. Y la siguen viendo una y otra vez, imagínate que hubiera sido un episodio más súper aburrido, la gente se olvida de ti.
Estamos en Entre Dos con Daniela Vaque, la recordada Fátima, pero sobre todo una mujer, actriz, madre de familia, fotógrafa y periodista.
Sí, periodismo, cómo me encanta. No ser periodista, el periodismo, no redactar, el periodismo.
Cuéntame, vamos un poquito a esa faceta de tu paso por un reconocido medio de comunicación, por Diario Extra, un diario que transmite mucha noticia de Crónica Roja. trabajaste en precisamente en esa etapa, Daniela. ¿Cuál es la diferencia de esa época que se hacía periodismo, que se entraba a las morgues a hacer fotografías, que tú lo has contado infinidad de veces? Pero ¿cuál es la diferencia con el hoy, que a través de redes sociales se emiten y se difunden fotografías, videos, tours? ¿Hay una diferencia entre lo uno y lo otro?
Bueno, sí. Yo peleo con la gente cuando me pasa este tipo de fotografías o escenas que ya son muy crudas, porque yo les digo, ustedes no pueden difundir así una información porque no tienen idea de lo que la gente vive. Una vez me contestó una persona, pero si tú lo hacías. Digo, sí, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando yo iba a hacerlo, no lo hacía por morbo. Lo hacía por un trabajo y lo hacía por comunicar. Que ese era el estilo de ese medio de comunicación, es diferente. Pero las personas en la actualidad usan las redes sociales para morbo. Entonces, no es que te están informando, no es que te están comunicando, ya. Te están vendiendo morbo y están definitivamente, se han roto todos los límites, ya, de derechos, de respeto, de integridad.
De respeto a la dignidad humana. Exacto. También y a la familia y a quienes están detrás.
Todo.
Tantos años después, ¿tú volverías a hacer un trabajo como el que hacías de fotografiar a personas que ya no están y dependiendo de las circunstancias?
Sí, sí lo haría.
¿Y qué cambiaría entre lo que hacías y hoy, después de esta mujer ya con experiencia, con el tiempo pasado y con las circunstancias actuales de violencia como la que tenemos en Ecuador?
Exacto. O sea, en realidad la gente piensa que hacer fotografías o como hacíamos las fotografías en Diario Extra, ya, uno lo hacía de forma irresponsable. Pero no era así. Ahora es de forma irresponsable lo que se muestra en redes. Era una forma de comunicarnos en ese tiempo. Ahora no cambiaría nada, a diferencia, o sea, con relación a lo que hacía en ese tiempo, porque ahora las leyes no han cambiado. O sea, ahora no puedes publicar la fotografía del cadáver en un periódico, pero sí puedes subir la escena total del asesinato en todas las redes sociales, incluso hasta en medios de comunicación ya. Entonces, en realidad no cambiaría, porque ya el sistema lo cambió en ese caso. Y no cambiaría porque yo creo que la esencia sería la misma. El trasfondo de todo esto es ayudar, es comunicar. Entonces, algo que yo siempre digo a la gente, después de haber salido de Diario Extra, uno tiene algo que se llama postrauma. Entonces, después de eso, sientes la necesidad de seguir comunicando, de seguir ayudando. Que si escuchas una sirena, te aceleras y quieres salir corriendo porque dices, ¿dónde es? ¿Qué hago? Entonces, a veces digo, el otro día le decía a mamá, yo debería ser paramédico, porque todavía siento esa necesidad de ayudar. Ya.
Yeah. Daniela, ¿tú crees que el publicar este tipo de información, sea de la manera periodística que lo hacen medios de comunicación, o sea en redes sociales como se lo hace, o como la comunicación urbana que hay en las redes de comunicación, o las redes, perdón, en las redes sociales, ¿crees que esto abona a la percepción de inseguridad, como dicen las autoridades de turno?
Sí, yo sí lo creo. Mira, hay una cosa que nos decía mi ex jefe. Una cosa es ser sensacionalista, otra cosa es ser amarillista. Yeah. Entonces, se rompió el límite, se rompió ese hilo. Y ya todos los medios son amarillistas, todos. Lastimosamente no hay uno que no entre en este grupo. Ya todos son amarillistas. Entonces, lo que yo veo en redes sociales, muchas veces lo vi cuando iba a hacer reportajes. Voy a hablar una noticia súper fea que me marcó, que no la cubrí, gracias a Dios, en ese momento. Un niño que asesinó a su madre, un joven, de una manera súper, súper fea. Solamente que ahorita vemos las fotos, vemos todo y ahí está. Entonces, todo el mundo está mirando, pero eso ya pasó hace años. Eso se viene viendo hace años. La delincuencia en sí Ya, el que ahora la delincuencia dice estoy aquí, eso es otra cosa. Pero la forma de delinquir, la misma era de antes, la misma era ahora, las amenazas. Claro, ahora te cobran vacunas. Antes no te cobraban vacunas, antes eran bandas. Antes eran los Latin King, las otras bandas, ¿no? Y sin embargo, ellos tenían otra forma de cobrarse entre sí. Pero ahora nos cobran a todo el mundo. Esa es la diferencia.
Las pandillas evolucionaron.
Exacto, las pandillas evolucionaron. Has dicho la palabra correcta. Las pandillas han evolucionado. Ese es el asunto. Pero sin embargo, yo digo entre mí, Dios bendito, no sé hasta cuándo nos van a sembrar el terror. Uno tiene que aprender a cuidarse y aprender a ser prevenido en este mundo.
Tú has sido víctima de la delincuencia ahora que casi uno no deja de conocer al menos a una persona que le ha tocado.
Bueno, conozco mucha gente, pero hasta ahora, en lo personal, todavía no me ha pasado. Y que Dios me siga protegiendo y que no le pase ni a mí, ni a mi familia, ni a mis amigos. Siempre lo digo. Porque en realidad vivimos una situación súper, súper dura. Pero en lugar de aterrorizar a la gente, los medios de comunicación, ¿por qué no nos enseñan a la gente a defendernos? O sea, no hablo de que linchen a una persona, porque tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero ¿por qué no enseñan a la gente a ser precavidos? ¿Por qué no enseñan a la gente a cuidarse? ¿Por qué no hay otras formas de comunicar?
Hay medios de comunicación que lo están haciendo, que muestran las maneras por lo menos de ser cautos, pero también viene la acusación de si estamos normalizando o no la delincuencia.
No, no, eso no es normalizar la delincuencia. Ya. Eso es prevenir e ir en contra de la delincuencia. Ya. Es una forma. Porque, por ejemplo, o sea, yo me subo al bus y me aterra. Eso me aterra más que sepa que se va a subir el pillo. De ver a 5 muchachos con celular en la mano y yo el mío lo dejo en casa. Ya. Y los chicos así. O sea, perdóname, pero como dice el vulgo ecuatoriano, estás dando papaya. Entonces, tampoco debemos darle chance. No, o sea, también uno tiene que cuidarse y cuidarnos entre nosotros. No precisamente linchando a una persona, pero aprender a
cuidar. Pero encerrarnos entre rejas los que no delinquimos. El no salir de casa, el evitar, que ya está pasando, que además afecta a la economía porque los locales que viven del consumo de las personas se están viendo afectados y lo dicen. Restaurantes hablan de un 30%, incluso uno más de una disminución de la clientela. Eso también no causa un efecto y además es como dejarles la vía libre a los delincuentes.
Claro que sí, pero yo te voy a dar un ejemplo. Si no hay 3 personas en el bus con el celular afuera, y si nadie y si todo el mundo cargara su celular guardado, y si no diéramos papaya, como dice, ¿qué va a hacer el pillo? ¿Qué hace? No tiene nada que hacer. ¿Ya? Porque si a ellos van y se suben, le quitan el celular a ellos, y a mí me registran, digo, Dios mío, ¿dónde? Porque no van a encontrar nada.
Y cuando dices, no te niegues ante un delincuente, no pongas resistencia y entonces
eso,
¿no?
Eso sí es verdad. Eso sí respeto y eso es parte del cuidado de uno. O sea, un celular no va a cubrir mi vida y la ausencia en mi familia. Ya, eso sí es verdad. Ahora, por ejemplo, mira, yo tengo un ejemplo con respecto a la gente que tenemos que aprender a cuidarnos y hacer fuerza. Ya, en mi ciudadela, ahora son los famosos emprendimientos. Hay cerca de 4 personas que cerraron sus locales. Pero, ¿de qué forma nos ayudamos? El comercio es interno. Y parece mentira, pero algo que conversamos y que yo le explicaba a la señora que abrió este grupo, digo, a mí me da tanto gusto de ver que de esa forma somos un mini pueblo que nos levantamos. Entonces, yo creo que hay muchas formas.
Hay formas de que Ecuador se levante. Exacto. Y que pueda salir adelante.
Y esa es una.
Pero esperemos que también se pueda solucionar el tema de la delincuencia porque necesitamos recuperar el país de paz.
Es que tiene que darse eso. Ya, pero lastimosamente hay cosas que con el dolor del alma nosotros podemos levantar nuestra voz, pero ya no depende de nosotros, porque no podemos ni meternos, ser igual que ellos, ya, ni dañar nuestra integridad. Son dos cosas diferentes. Debemos aprender a trabajar, a cuidarnos. Tampoco a levantar las redes sociales, porque a mí, créeme, en el alma que me choca, el bendito de que
Daniela, la frase... ¿y qué haces tú desde tus redes sociales por eso?
Muy poco. Muy poco, porque ahí venía lo que te iba a decir. O sea, que no estoy de acuerdo que se crean hashtags de moda, no a la ni se queo cuando se nos va un compañero, no hagas esto. ¿Sabes qué? Eso no sirve de nada.
Sirve que yo prepare. Pero sirve esta unión de la sociedad de la que tú hablabas, de este poder tener de pronto grupos donde puedas compartir y colaborar. Y además ver un buen producto que lo puedes comprar porque es bueno y no solo por solidaridad.
Eso es tangible. El que si nosotros
eso vivimos, sí lo estás haciendo.
Que si nosotros vivimos en un barrio donde vemos algo peligroso, ya, cuidarnos. Ahí sí, a no tener miedo. Acusar. Lastimosamente las leyes de nuestro país son una burocracia, que si llamo a acusar me piden cédula, nombre, número de teléfono y ya mismo, Dios mío, toma el papel al pillo para que me venga a ver porque lo acusé. Lastimosamente, que esas pues son cosas que se deben cambiar dentro de nuestro país. Ya. A veces yo pienso que una de las cosas que nos tiene así tan mal en este país es la burocracia. El que tengamos que hacer tantos trámites para poner una denuncia, tanto trámite para que nos hagan caso, tanto trámite para decirle, señor, tengo miedo porque en la esquina hay tal persona, o camino a mi trabajo, siempre hay un carro estacionado, o veo un carro que me está haciendo. O sea, tanta burocracia para ese tipo de cosas. Yo creo que si estas cosas fueran atendidas a primera hora, ya, nosotros tendríamos, no sé, menos delincuencia de la que tenemos. Menos mujeres asesinadas en el caso de las mujeres. Porque lastimosamente en nuestro país no es solamente la delincuencia. Si tú te das cuenta, todo esto se encierra. O sea, así como matan, ya, se matan entre bandas. Así como, o sea, hay desmanes en la penitenciaría. En la vida normal, común y corriente mueren muchas mujeres. Ya, en la vida normal, común y corriente mueren muchos niños por inseguridad. Y no inseguridad, delincuencia, ya, sino por falta de educación, por drogas. Entonces, a eso me refiero. Hay una frase que yo siempre digo que me da mucha pena decirlo. Ya, lastimosamente estamos perdiendo la humanidad dentro de este mundo. Y me da pena porque Ecuador era un país de paz y hemos sido parte del grupo de todo el mundo.
Gracias, Daniela, gracias por estar en Entre Dos. Y no me quiero despedir sin agradecerte nuevamente por esta interesante conversación, porque no solamente estamos hablando con la actriz, sino con la ciudadana, la que vive las calles, igual que todos quienes residimos en este Ecuador. Y solamente te voy a pedir tu criterio respecto a el reglamento que acaba de aprobar el gobierno para impulsar todo lo que es la transformación audiovisual, y con el objetivo de atraer la producción hacia el Ecuador. ¿Tú crees que es posible hacer lo que un reglamento pueda atraer la producción, y que esto además va a favorecer también, no solamente como país, como inversión, sino también a quienes son artistas, a quienes hacen actuación como tú?
Claro. ¿Alguien me puede decir el reglamento? Bueno, mira, en realidad no es tú mi papá del tema. Yo soy súper sincera. Cuando algo desconozco, no me gusta hablar. Pero sin embargo, sí te digo que si hay algún plan de gobierno, ya, si hay alguna forma en que se nos va a ayudar a los artistas, sea a los artistas en general, en todo el aspecto. Hablamos desde el pintor que está en la calle, el que escribe, ya, el que produce, el que hace manualidades, me refiero a todos los artistas. En realidad somos un gremio inmenso en el que deberíamos estar todos.
Que también nos hace falta empaparnos de esto, ¿no? Para conocer, y además para elevar la voz cuando no pasa, ¿no? Mira, esperemos que la producción audiovisual efectivamente pueda llegar a través de este nuevo reglamento que obviamente no está tan difundido porque se acaba de aprobar, y debemos conocerlo todos para aprovechar las bondades que pueda tener, o a lo mejor ajustar, porque siempre todo es perfectible,
¿no? Mira, ¿sabes cuál es el problema de cualquier reglamento que llegue a ponerse dentro de nuestro país? Que siempre lo manejan unos cuantos. Sí, no estaba empapada. Ahorita llego a casa y lo voy a leer y me lo voy a aprender de arriba abajo. Como me dijo una vez un amigo, léelo todo. No te pierdas una frase, y eso lo tengo aquí, siempre. Ya, pero sin embargo, sería bueno adelantándome a lo que vaya a leer, ya, es que lastimosamente en este país son pocas las cosas positivas que hay que hablar aparte del turismo. Eso sí es positivo siempre, ya. Es el que siempre se manejan ciertos grupos. Siempre son grupos específicos los que terminan manejándolo o modificando las cosas. Son unos cuantos, como se decía y como se dice desde antes.
Y estaremos pendientes de eso, ¿no?
Exacto.
Muchas gracias, Daniela. Gracias por estar en Entre Dos.
Gracias a ustedes.